Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de Dios con cada uno de nosotros. En esta noche estamos llegando hasta cada uno de sus hogares, esperando que el amor de Dios y la misericordia sea con cada uno de nosotros. El tema que Dios ha puesto en mi corazón esta noche es inscritos o borrados del libro de la vida. Qué difícil hablar del libro de la vida, y Dios quiera que esta noche Dios pueda hablar nuestra vida. Vamos entonces de inmediato al libro de Éxodo, capítulo 32, y hay un versículo muy categórico acá en este pasaje, versículo 33, Éxodo 32, 33. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Hermanos, esta afirmación que hace acá precisamente la palabra, es Dios mismo el que está hablando. Recordemos que Éxodo fue escrito precisamente, es el parte del Pentateuco, aquellos libros iniciales en los cuales, hermanos, dio Dios una inspiración aquí a Moisés. Moisés escribía lo que veía, lo que oía de parte de Dios, y hubo momentos bien críticos en la vida de Moisés. Acá entonces vamos con la enseñanza: inscritos o borrados del libro de la vida. Son dos condiciones bien importantes: o estás inscrito o has sido borrado del libro de la vida. Acá está Moisés, versículo 31. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Aquí Moisés está ante una situación bien complicada, aquella lucha que tenía Moisés precisamente, porque sabía el error que había cometido el pueblo de Israel. Sabía que Dios abominaba precisamente de la idolatría. Había recibido de parte de Dios directamente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Baja con las tablas de la ley y ve un pueblo emulsionado, ven un pueblo en una fiesta total, adorando ídolos y borracheras y tanta cosa horrible que se estaba dando en aquel momento, en el cual sabía Moisés que Dios iba a emitir un juicio contra ellos. Conociendo Moisés la justicia de Dios, no tenía más que decir: bueno, este pueblo ya es pueblo muerto. Moisés, con el espíritu intercesor de un sacerdote, ese mismo espíritu quizás intercesor es parte de una profecía bíblica, acá como una figura de Jesucristo. Te ruego pues que este pueblo ha cometido gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Ahora viene la intercesión de Moisés: que perdones ahora su pecado. Esta es una oración que Moisés está dando con un gran clamor, y si no, miren qué atrevimiento acá el de Moisés: ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés tenía una plena conciencia de ese libro de la vida. Desde aquí ya había una inspiración para que los hombres pudiéramos entender que hay un libro de la vida. Bueno, tal vez imaginarse un libro de la vida, estos son cuestiones figuradas. No es que haya un gran libro ahí en el cielo, en donde venga un ángel y esté escribiendo cada nombre. Este es un sentido figurado. Sin embargo, el pueblo de Israel sí lo podía entender. En todas las genealogías, por ejemplo, en Israel, las genealogías siempre eran anotadas en libros. Y allá quedan aquellos libros donde la familia este y la familia lo otro, y qué sé yo. Entonces, esta figura precisamente del libro o del libro de la vida, los judíos lo entendían perfectamente bien. Entonces, pero ahora es utilizada precisamente en una forma muy comparativa, en una forma muy espiritual, que creo que esta noche, hermanos, Dios pueda ayudarnos a entender. Entonces, ese libro de la vida es donde están escritas todas las obras de los hombres, en el cual Dios va a confirmar si alguien está en su voluntad o no. Acá estaba, y Moisés comprendía perfectamente esto, y si no, ráeme. Raer es quitar, es borrar, es sacar de ese lugar, ahora de tu libro. Esto quiere decir que Moisés, él estaba seguro de que él estaba en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios, porque Dios le hablaba, había una relación perfecta con Dios. Ahora Moisés, con esa seguridad, se arriesga a interceder entregando su propia vida, y más que su vida, su salvación eterna, para poder interceder. Miren, ese es un espíritu sacerdotal, que es el espíritu precisamente de Jesucristo. Pero Dios ya tenía planificado que no era Moisés el que iba a ser el caudillo, no iba a ser el que iba a ser el sacrificado por nuestros pecados. Él no era el cordero que iba a quitar el pecado del mundo. Dios lo había escogido con un propósito, pero Dios ya tenía a Jesús como propósito, ya tenía hecha toda esa plataforma especial en la cual Dios tenía planificada la salvación. Entonces, la intervención de Moisés, de alguna manera, fue desechada por Dios, no porque tal vez fuera mala, aunque fuera muy atrevida, pero quizás Dios ve la intención del corazón de Moisés, y no le toma en cuenta precisamente esa petición. Pero la intención intercesora muestra el espíritu de hombres que han tenido el espíritu de Cristo a través de todas las edades. Ahí en Moisés, ahí en Noé, ahí en Abraham, ahí en Jacob, ahí en Isaac, y mis hermanos, todos los profetas, ahí se ha manifestado el espíritu de Jesucristo, el espíritu de intercesión. El espíritu que está abogando de alguna manera por algún pecador, hasta que llega Jesucristo, el cual, hermanos, es el sacerdote perfecto. Es la ofrenda perfecta. Es el sacrificio que Dios tenía preparada para la salvación de cada uno de nosotros. Ahí estaba Moisés, y pidiendo, intercediendo. Pero lo que me llama la atención y lo que quiero enfocar es precisamente que desde el inicio se está hablando del libro de la vida. Moisés sabía que desde el principio Dios estaba anotando en ese libro, hermanos, gigantesco, figurativo, como lo digo, cada uno de los hombres que iban pasando a través de las generaciones e iban siendo inscritas sus obras, sean buenas o sean malas. Y luego viene y dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, como quien dice, Moisés, esto no es asunto tuyo. Está bien, tu intención es buena, tus sentimientos son buenos, tu corazón de intercesión, excelente, pero yo tengo un plan perfecto para la salvación de toda la humanidad, incluyendo Israel, ustedes, y aún toda la humanidad a través de todas las edades. Acá Dios, entonces, no tome en cuenta esta petición, tampoco le reprocha a Moisés el atrevimiento, pero dice, al que pecare contra mí, ahí Dios le está diciendo a Moisés, soy yo el que voy a decidir, Moisés. Yo soy el que voy a decidir quién es el que va a ser sacrificado. Yo tengo aquí quién es el que va a pagar el precio del pecado de los hombres. Así que Moisés, gracias, pero ese no es el trabajo que tienes que hacer tú por delante. Y dice, el que pecare contra mí, a este raeré. Ese raeré lleva implícito un yo. Hay un yo tácito a ti. Yo raeré, yo quitaré, yo borraré. Es Dios mismo el que va a tomar las decisiones a quien inscribe y a quien borra del libro de la vida. Acá, pero me llama la atención algo que es bien especial. Porque esto, hermanos, es uno de los alegatos de los teólogos, de los hombres que dicen entender a Dios, y dicen, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Y este ha sido un dilema a través de todos los siglos, hermanos, si se pierde o no se pierde. Acá hay algo tan importante. Dice que Dios puede inscribir en el libro de la vida y puede, ya estando inscrito, porque se supone que no va a borrar algo que no esté inscrito. Si algo se borra, es porque ya ha sido escrito previamente. Acá entonces Moisés sabía que estaba inscrito y le dice a Dios que puede raer, que puede quitarlo, porque Dios es el que tiene la potestad. Pero también dice acá, en esto, yo soy el que puedo raer, yo soy el que puedo quitar. Quiere decir que el poder absoluto de la vida y la muerte está en Dios, tanto espiritual como materialmente. Así que ningún hombre puede determinar si algo se pierde la salvación, si no la pierde. Esto es soberanía de Dios. Y ningún hombre puede decir lo contrario, sino que es únicamente nuestro sabio y justo Dios, que conoce las obras de todos los hombres por la eternidad. Amén. Acá dice entonces, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, yo, ahí hay como le digo un yo tácito, a este quitaré, a este raeré yo de mi libro. Hermanos, es interesante esto, de mi libro. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Quiere decir, hermanos, que la salvación es sinónimo de la vida eterna. Entonces, el que da la vida es el que inscribe en el libro de la vida. De manera de que como Él es el que tiene potestad sobre todas las cosas, yo no puedo decir si se pierde o no se pierde la salvación. Lo que sí sé es que cuando Dios confirma la salvación de alguien a través del sello del Espíritu Santo, la palabra y Dios mismo ha establecido que esas son las arras. Pero iglesia, atenta, porque hay muchos pasajes, hermanos, que hablan de que el que fuera borrado del libro de la vida. Y esto es bien importante que debamos de considerarlo. Acá dice entonces, aquí dice, al que pecare contra mí, cerraré yo de mi libro. Ve pues ahora y lleva este pueblo a donde te he dicho. Tú obedece tu ministerio, Moisés, y ahí estamos. Yo hago lo mío y tú haces lo tuyo. Así que tú no puedes disponer ni siquiera de tu propia vida. Y esto es interesante. He aquí, mi ángel irá delante de ti. Yo te voy a guiar. No tienes nada que hacer. Yo te voy a guiar. Pero en el día del castigo, ¿qué dice? Yo, dice el Señor. Ahí ya no va a enviar al ángel. Yo, porque recordemos que Dios es el juez. Recordemos el retiro que tuvimos a final de año. Yo castigaré en ellos su pecado. La determinación plena de la justicia en una lucidez completa, en el todo el conocimiento de los hechos de los hombres escritos en el libro de la vida. Hermanos, ahí es Dios el que va a determinar como juez el castigo o la liberación. Y Jehová hirió al pueblo, cayó juicio, hermanos, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Todo lo que el hombre siembra, cosecha. Así que no podía cosechar Moisés lo que los otros hicieron. Moisés estaba agradando a Dios, iba a tener su cosecha. Ellos desagradaron a Dios y tuvieron su cosecha. Hermanos, este espíritu, sentimiento mesiánico de la intercesión y de los que desprecian la intercesión, hermanos, es bien evidente. Y estamos encontrándonos con una iglesia actual que es emotiva, que es, hermanos, una iglesia emocionada simplemente, y es un gran riesgo, hermano, porque yo soy salvo por la gracia de Dios, yo soy salvo porque ya acepté a Cristo, yo soy salvo, cuidado, se pierde la salvación o yo, no es esa la discusión, yo no voy a ponerme a discutir como teólogo si se pierde o no se pierde la salvación, quiero que tú saques tus propias conclusiones de acuerdo a lo que la palabra dice y que revela precisamente en esta noche a través de un vaso de barro que Dios ha establecido. Pero acá el salmista, salmista David, hermanos, le he revelado, porque en el Salmo 69, hablo del Salmo 69, aquí David está pasando un momento muy especial de su vida, en el cual comete un error y qué sé yo, reconoce, pero sus enemigos empiezan a atacarlo y es atacado día y noche. Y aquí surge una palabra profética, una palabra que se iba a cumplir en Jesucristo. Por esto este es uno de los salmos mesiánicos que es sumamente importante considerarlos. En el Salmo 69, acá hermanos, dice en el versículo 27, pon maldad sobre su maldad. Aquí pueden leer ustedes, por razones de tiempo, pueden ustedes leer todo lo que habla acá precisamente, pero leo quizás un poquito ahí en el versículo 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta. Eso es Cristo. David estaba sufriendo ciertos aspectos en cuanto, pero él por sus errores, Cristo sin cometer error. Y aquí dice, pero como este es profético, es importante el sentimiento que tenía David en ese momento. Confusión ha cubierto mi rostro. Es aquel momento en que atacan a Jesús todo aquel pueblo de Israel que estaba tratando de matarlo y destruirlo. Extraño he sido para mis hermanos. Recuerde que sus mismos hermanos lo negaron y lo despreciaron, lo trataron de loco, etcétera. Y desconocido para los hijos de mi madre. Tremendo, hermanos, esta es profecía maravillosa, porque me consumió el celo de tu casa, cuando Jesús está sacando a aquellos ladrones ahí de su templo. Ahí se está dando una profecía muy especial. Y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, como quien dice, atacaron a Jesús con toda la ira. Tuvo que llorar Jesús allá en el Getsemaní. Lloré, afligiendo con ayuno mi alma. Hermanos, David estaba sufriendo experiencias similares, pero lo que quería Dios es poner en David este sentimiento para anunciar la profecía del Señor Jesucristo. Y dice, y lloré afligiendo mi alma, y esto ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablan contra mí los que se sentaban a la puerta, oye hermanos, los mismos sacerdotes, y me zaherían con sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Y ustedes sigan leyendo, hermanos, y van a ver cómo el apego a en este salmo profético de lo que sufrió el Señor Jesucristo. Ahora Jesús pide justicia. Porque aquí está pidiendo de toda esa profecía, de toda esta gente mala que atacó a Jesús, que lo destruyó, que hizo con él lo que quiso. En el versículo 27 sigue la profecía diciendo, por maldad, sobre su maldad, como quien dice, merecido tiene esta gente. No solo eran malos, no solo era gente perversa, todos aquellos judíos, sino que además de eso, matan al que iba a dar la vida por ellos, al que los ayudó, al que les brindó ayuda, por el que bajó y descendió desde los cielos. Entonces, hay una maldad sobre otra maldad. Hermanos, y ante eso, no hay perdón, hermanos. Por eso acá, esta profecía está anunciando, precisamente, pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. Como quien dice, esto es prácticamente una condenación para todos aquellos que despreciaron a Jesucristo como su Salvador, como el Mesías que había de venir. Acá dice, y esto es importante, porque aquí quiero subrayar precisamente esta misma frase, sean raídos del libro de los vivientes, del libro de la vida, hermanos, ahí estamos. Esto quiere decir, hermanos, que la injusticia que se pueda dar, aunque era un pueblo religioso, porque a los suyos vino, dice la palabra. Es que a los suyos vino a Israel, Jesús vino a Israel, a los suyos vino, mas los suyos lo despreciaron, no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, a ellos les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. A ellos los inscribe entonces en el libro de la vida. Esto es maravilloso. Pero acá, hermanos, dice, sean raídos del libro de los vivientes. Esto quiere decir, ser raídos quiere decir ser borrados. Eso quiere decir que estaban en el libro, pero ahora son borrados del libro porque despreciaron la única oportunidad de salvación que era precisamente Jesucristo. Y sean escritos y no sean escritos entre los justos. Qué cosa, hermanos, más maravillosa, porque esta profecía, y pueden seguir leyendo, ahí habla de la salvación, etcétera. Pero quiero seguir insistiendo en el tema de quiénes son los que van a ir al cielo, los que van a gozar precisamente, y si en un momento dado hay razones de parte de Dios para poder borrar a alguien del libro de la vida. Acá en el capítulo 12 de Daniel, capítulo 1, versículo 1, Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantarán Miguel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero no voy a hablar de esta profecía, sino que quiero enfatizar en lo que estamos analizando. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos, ¿qué dice? Los que se hayan inscritos en el libro, otra vez, en ese libro de la vida. Los salvos son los que están inscritos en el libro de la vida. ¿Están inscritos o están borrados del libro de la vida? Hermanos, y esto es algo tremendo, porque estamos hablando que existe siempre un riesgo potencial de poder ser arraigados, de poder ser borrados, erradicados, de ser borrados del libro de la vida. Acá, raídos. Hermanos, la religión entonces ha tratado de establecer sus propias obras y se ha vuelto una iglesia emotiva, eminentemente emotiva. La iglesia canta, baila y hace cualquier evento y cualquier escena para aparentar y sentir una cosa, como quien dice, como esto es una emoción, eso se siente, dice la gente. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice el Señor. La iglesia está emocionada y una iglesia emotiva es una iglesia en riesgo, hermanos. Una iglesia que está viviendo su propia emoción, está viviendo su propio engaño, porque no está parado realmente y sustentado por lo que es la bendita palabra de Dios. Todo lo que hemos leído anteriormente es precisamente el Antiguo Testamento, pero en este pasaje que leíamos, en esta profecía de Moisés, está hablando para el tiempo de Jesús, y está hablando de Jesús. Fue escrita antes, pero está consumada con Jesús. Ahora, hablemos entonces qué piensa Jesús acerca precisamente de estar o no inscritos en el libro de la vida. Y vamos ahí entonces al libro de San Lucas, y quiero que veamos acá un análisis que es bien importante para nuestra vida espiritual. Leo Lucas capítulo 10, versículo 13. Acá hay una voz de alerta, de quizás casi de juicio. Hay una molestia de parte de Jesús y lo expresa ampliamente. De hecho, acá estas son palabras literales que Lucas escribe acerca del testimonio de Jesús. Y dice, con signos de admiración: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo ha de sentadas en silicio y ceniza, se habrían arrepentido. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Estamos con una iglesia actual, la cual está tan contenta de sus propias obras y no logra entender los verdaderos propósitos del Evangelio. El verdadero propósito por el cual Cristo vino a este mundo. Acá, hermanos, quisiera hacer un poquito de contexto respecto a lo que está sucediendo en este pasaje bíblico. Dice, ¡ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida! Estamos hablando, hermanos, acá de Corazín y Betsaida, de dos ciudades, hermanos, en donde Jesús desarrolló su ministerio principalmente. Estos lugares están muy cercanos a Galilea, y ahí precisamente es donde Jesús desarrolla sus milagros. Ahí Jesús sana enfermos, ahí libera y resucita muertos, y ahí abre los ojos a los ciegos y toda la gente. Y estas ciudades, hermanos, de Corazín están viendo con sus ojos, porque Jesús ahí desarrolla su ministerio. ¿Pero qué pasó? Toda esa gente fue la que mató a Jesús. Es algo tremendo, hermanos. ¿Cómo es posible que habiendo visto semejantes obras de parte de Jesucristo, estaba ahí estas dos ciudades, hermanos, de Corazín, ahí estaban siempre alertas a los milagros de Jesús, y un milagro por acá, toda la gente hablaba de Betsaida, todos estaban ahí al tanto de los milagros de Jesús, no podían negar los milagros que Jesús hacía, las señales que Jesús hacía. Este detalle, en el cual está Jesús haciendo milagros y señales en Corazín y Betsaida, hace responsable a Betsaida de algo muy grande, que es la presencia de Dios mismo ahí en ese lugar. La manifestación del Dios vivo y verdadero a través de Jesucristo en ese momento. Pero sucede, y Jesús hace una comparación, y miren qué cosa es esta. Hace una comparación, dice, que si en Tiro y Sidón, ¿y qué eran Tiro y Sidón? Tiro y Sidón, dos ciudades paganas totalmente, dos ciudades, hermanos, que habían alcanzado valores económicos, ellos traficaban, ellos importaban, ellos exportaban, ellos eran dueños de los mares y comercio, ahí había pecado, ahí había idolatría, ahí había paganismo. Sin embargo, Estamos hablando más o menos de los años 600 antes de Cristo. Sin embargo, estas ciudades prósperas, Dios les hizo llegar un mensaje. Y envió profetas, estamos hablando de Jeremías, estamos hablando de profetas, incluso casi que en el tiempo de Daniel, etcétera, en donde Dios habló de alguna manera a través de su mensaje. Y esta gente, Dios le había dicho que si no se arrepentía, esta gente iba a llevar un juicio. Bueno, sabemos que el juicio tuvo que llevar precisamente a Tiro y a Sidón. ¿Por qué? Porque no oyeron la voz de Dios. Pero hay una diferencia. A Corazín y a Betsaida había recibido, además de la visitación directa del Señor Jesús, había visto milagros de parte del Señor Jesús. ¿Y eso qué hace? Comprometerla, precisamente. Sidón y Tiro, aunque eran ciudades, digamos, que fueron visitadas a través de los profetas por parte de Dios, hermanos, tenían menos responsabilidad, pero tuvieron juicio. ¿Por qué? Más o menos a los años 600 algo antes de Jesucristo. Estamos hablando que esas dos ciudades de Sidón y Tiro fueron, hermanos, arrasadas, fueron sometidas a esclavitud. Hermanos, llevan a Nabucodonosor y es esclavo de Babilonia, tuvieron que pagar impuestos, etcétera. ¿Qué pasó ahí entonces? Se cumplió el castigo precisamente para Sidón y Tiro. Pero dice Dios, pero ellos no tuvieron las señales que ustedes tuvieron, señores de Corazín y Betsaida. Porque ustedes, además de la profecía, además de que Dios les habló muchas veces antes, Dios envía a Jesucristo, me envía a mí, dice el Señor, y no solo me envía a mí, sino que me envía con señales, con poder, con gloria. Hago milagros aquí en medio de ustedes. ¿Qué más quieren, señores? Ahora entonces, analicemos esto. ¿Cómo puede ser el juicio entonces para ustedes, Corazín y Betsaida? Si aquellos que están ahí de Sidón y Tiro, que eran malos, que eran hombres, que eran paganos, tuvieron su castigo, cuanto más ustedes, Corazín y Betsaida, no tendrán un juicio. Hermanos, ¿a qué se refiere a esto? Este Corazín y Betsaida se refiere, hermanos, a la iglesia actual, es figura de la iglesia actual. La gente que está recibiendo la visitación de Dios en su vida. La gente que está viendo los milagros, y somos nosotros, hermanos, la iglesia actual de Jesucristo, y digo, nosotros mismos en Avivando la Fe. Hemos visto sanar enfermos, hemos visto cómo Dios ha levantado, hermanos, casi de la tumba muchos de los hermanos. Hemos visto la restauración, la restitución de muchos hermanos. Hemos visto cómo Dios ha movido, como decía hermano Mario el día miércoles, cómo ha movido milagros entre nosotros. Hemos visto tormentas alejarse, cómo hemos podido reprender los mismos elementos y hemos visto la gloria de Dios. Entonces, Corazín y Betsaida, iglesia actual, ¿qué va a pasar entonces si ustedes toman el mal camino? ¿Qué va a pasar si ustedes no se arrepienten? Miren, yo les aseguro, dice acá, que esa gente de allá afuera está haciendo la figura de Tiro y Sidón. Estas van a tener más misericordia que ustedes, porque ellos no vieron las señales que ustedes vieron. Hermanos, esto es tremendo. Porque, hermanos, al que más le ha sido dado, más se le demanda, dice la palabra del Señor. Acá dice entonces, porque si hubiera tenido, este Sidón y Tiro, hubieran tenido las señales, dice, que ustedes tenían, tiempo hay que se sentaran en silicio y ceniza, y se habrían arrepentido. ¿Y ustedes por qué no? Dice. Ah, pero hoy les va a ir peor a ustedes, dice. El juicio que tiene Sidón y Tiro, no se compara con el juicio que viene para ti, porque tú con conocimiento y habiendo recibido la visitación a través de señales, no has sido capaz de mantener una actitud fiel y firme delante de tu Dios. Acá dice, por tanto, ahí está, aquí está la definición y el juicio que el Señor está estableciendo para esa iglesia actual, que habiendo visto milagros, no logra mantener esa cercanía, esa fidelidad a Dios. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón. Entonces, si aquellos de todos modos fueron juzgados, el juicio va a ser más suave para ellos que para esta iglesia que está teniendo problemas. Y para vosotras. Y tú, hermanos, ahí está hablando de la ciudad principal, Capernaum, es la central, digamos, de las operaciones de los judíos, y tú Capernaum es donde estaba la Meca de la religión ahí hebrea. Ahí estaban los sacerdotes, ahí estaba toda aquella gente, la élite religiosa del momento, que se cree la gran cosa, hermanos. A veces, que porque estamos en un puesto especial, quizás dentro de una iglesia, de una congregación, alguna cuestión religiosa, nos sentimos superiores a los demás, creemos que somos algo. Aquí Dios viene y establece un juicio entonces para precisamente aquellos hombres que han conocido a Dios, para Betsaida y para Corazín. Pero ahora se circunscribe a ese pedacito más cercano a él, en donde Cristo predicó en el templo, precisamente, ahí de Jerusalén, y estamos hablando de Capernaum. Acá, hermanos, Jesús, de un sombrerazo, los baja del cielo que ellos se hicieron hasta abajo, hermano. Y es tremendo esto. Y tú, Capernaum, que dice que hasta los cielos eres levantada. Sí, yo estoy aquí y creemos que somos salvos, creemos que somos los mejores, creemos que somos la única iglesia que hemos recibido. Tranquilo, dentro de la misma iglesia, vivando la fe, podemos caer en religión. Y creer que estamos hasta las alturas. Creer que porque pertenecemos a esta dispensación maravillosa y preciosa, creemos que estamos bien perfectamente con Dios. Dice la palabra que el que crea estar firme, mire que no caiga. Esa iglesia entonces, ese Capernaum, se creía por la religión y por el poder que tenía político religioso, que era un poder terrible el que tenían estos hombres, se creían la gran cosa. Ahí andaban paseándose los sacerdotes, ahí haciéndose como que eran los buena gente, vestidos de blanco, con el conocimiento de la ley, etcétera. Y vamos, y dice, y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada. Pero tú, por supuesto, no es Dios el que la ha levantado. Hasta el Hades. El Hades, estamos hablando del lugar de los muertos, hermano. El lugar de los muertos. Por eso dice una profecía, levántate tú que duermes. Porque es esa iglesia que se ha dormido y está hasta el Hades, serás abatida. Esto es algo terrible. El que a vosotros oye, está diciendo a los discípulos, a mí me oye. Como quien dice, de aquí en adelante, aunque yo no hable y ustedes hablen, el mensaje es el mismo. Y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, porque están desechando la única oportunidad de salvación para los hombres. Y el que me desecha a mí, desecha también a Dios, el que lo envió. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Esto es muy especial, es un regalo de Dios para que evaluemos nuestra condición espiritual y no nos creamos los grandes religiosos que creamos que porque estamos avivando la fe ya somos mejor que toda la gente, somos la única iglesia, esta iglesia que, bueno, no importan ni los años que tenemos, no importa si somos grandes, si hemos hecho esto, si hemos hecho el otro, si estamos aquí, hermanos, vivos y luchando, es por la misericordia de Dios únicamente, porque Dios es bueno, porque Dios es fiel y porque para siempre es su misericordia. Hermanos, entonces acá dice al que me envió. Ahora, hermanos, viene Jesús y arma a 70 hombres. Hoy hablábamos en el estudio de pastores hace un rato, de esos discípulos que formó Jesús, de esos hombres que captaron el Espíritu de Jesús, que tenían el mensaje que tenía Jesús. Jesús se los trasladó, les trasladó un discipulado, y aquellos hombres estaban dispuestos a cualquier cosa. Jesús empieza a delegarles un ministerio, y es el ministerio precisamente de ir y hacer discípulos a las naciones. En este momento, los 70, ya no, además de los 12, iban más discípulos que habían sido convertidos. Volvieron, dicen, los 70 con gozo. ¿Y por qué dice que volvieron? Porque Jesús los había mandado a predicar. Aquellos se fueron. Jesús les dijo, bueno, ahora veo esta figura tan hermosa cuando a veces hemos salido a los evangelismos, estamos en una calle, se junta aquel grupo de discípulos de Avivando la Fe. Hermanos, que esto es una cosa tan hermosa que bueno, que en este momento no la tenemos, pero la vamos a tener. Y aquel momento en el cual vienen los diáconos o los mismos pastores y dicen, ustedes dos por aquí, ustedes dos por allá, ustedes dos por allá, vayan y comparten, les vamos a dar sus tratados. Me imagino que viene Jesús y empieza a repartir ahí entre sus discípulos, entre los 70 que estaban ahí, miren un equipazo ahí de trabajo, y aquellos van a hacer la obra, y Jesús les da un poder especial, y aquellos van, y dice, y les dijo, dice, Señor, porque dice que regresaron con gozo diciendo, Señor, ellos llegaron asustados, admirados, llegaron emocionados. Hermanos, a veces en la iglesia, uno cuando ve estas maravillas y las cosas que Dios hace, puede emocionarse. Y está bien, es bonito ver, tener esas experiencias, pero a Jesús no le interesa tanto la emoción, sino que se pueda entender el verdadero propósito del Evangelio. Y esto es lo que realmente Jesús les iba a enseñar a aquellos 70 que venían emocionadísimos. Por eso decía que una iglesia emocionada es de gran riesgo. Una iglesia emotiva tiene riesgo a que esa emoción lo confunda con la salvación y con algo más. Aquí, hermanos, dice, los demonios, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, ustedes no pueden ver lo espiritual, les dijo. Ustedes no se dan cuenta que eso que ustedes hicieron no fue por ustedes mismos. Ustedes son débiles hombres, les quiso decir. Quiero mostrarles, está diciendo aquí, estoy tratando de parafrasear lo que el Señor Jesús decía. Quiero mostrarles lo que realmente sucede en el campo espiritual. Ustedes fueron y ustedes reprendieron un demonio, y qué bueno, maravilloso. Pero ustedes no saben que lo que estaba pasando aquí es que yo estaba intercediendo por ustedes. De lo contrario, ustedes hubieran sido estopa del diablo. Pero les voy a contar, dice el Señor Jesús, yo veía, y eso está hablando ya de las potestades superiores, porque está hablando no de diablitos que estaban bajando por ahí, era Satanás mismo el que estaba molesto porque los discípulos habían ido a hacer la obra de Dios. Y habían ido a liberar a aquellos hombres y a hacer libre de los demonios a aquellos hombres. Yo veía a Satanás caer del cielo, ahí donde están los demonios, en ese cielo celeste que está ahí. No estamos hablando del cielo del tercer cielo donde está Dios. Estamos hablando de ese cielo, esa atmósfera donde vive Satanás y sus demonios. Caer del cielo como un rayo, como quien dice, bajó furioso. Quería destruirlos a ustedes. ¡Ja! Que si yo no intervengo, dice Jesús, a ustedes el diablo los hace pedazos. Quiero que entiendan esto. Quiero entonces tratar de llevarlos al ramo, a lo que es lo espiritual directamente. Quiero que vean más allá. Está bien, hay que ver y se ve la gloria de Dios, pero hay que ver qué es lo que sucede en el campo de los demonios, en el campo de lo espiritual, qué es lo que realmente sabe. Si ustedes no entienden lo que les digo ahorita, ustedes van a morir más adelante. He aquí, aquí declara el Señor Jesús cuál es el secreto del éxito de aquellos. Ese es el secreto del éxito que el cristiano tiene. No soy yo, es Dios en mí. Y esto es maravilloso. He aquí, os doy potestad. Pero ese os doy quiere decir, yo soy el que te las estoy dando. No, eso no es de ustedes, señores. ¿A qué horas de este momento ustedes reprenden demonios? ¿A qué horas ustedes son hombrecillos por ahí que no saben hacer nada? Es como aquel que quizás se le quiere plantar ahí un león y le hace caras al león ahí, ¿verdad? Y el león sale corriendo. Usted, ¡ay! Pero atrás está papá león, hermano. Aquel no le tuvo miedo a usted, le tuvo miedo al papá que está ahí atrás. Eso es lo que sucede en el campo de lo espiritual. Entonces Jesús les aclara qué es lo que sucede. Aquí os doy potestad de hollar serpientes. ¡Gloria a Dios! Y escorpiones, ¡gloria a Dios! Estamos hablando del entorno ahí en el desierto donde se manifiesta todo este trabajo de Jesús, donde ellos fueron a predicar. Y sobre toda fuerza del enemigo, están hablando del campo puramente espiritual, y nada os dañará. Está hablando de todo lo material que te puede dañar, serpientes, escorpiones, y está hablando de todo lo espiritual, todas esas armas que Satanás va a usar para destruirte cuando tú quieras hacer la obra de Dios. Ahora, le dice, ahorita viene la decepción quizás, y viene el punto que a mí me interesa, mucho, mucho, mucho. Miren, mis queridos discípulos, qué bueno, me alegro mucho que han tenido éxito. Aunque el éxito no es de ustedes, es mío, pero qué bueno, hay que seguirlo haciendo. Yo los voy a proteger siempre, no tengan pena, porque yo ahí quiero estar con ustedes. Dice, y no os dañará nada. Ahí está, Jesús les estaba desde ya administrando un valor de protección para que ellos con libertad pudieran combatir las obras del enemigo. Pero, ese pero, es un poquito como frustrante y decepcionante, pero miren, no se emocionen tanto. Y esto es lo que quizás, a veces, hermanos, dentro de nosotros mismos podemos ser muy emotivos, ¿no? ¡Qué alegre, hermano! ¡Qué estuvo! ¡Qué bonito! ¡Qué bendición! ¡Y que aquí estuvo la comida! ¡Y que qué bonito estuvo esto! ¡Y que qué alegre estuvo aquello! ¡Que Dios se manifestó! Está bien, pues. Está bien. Así dice el Señor. Está bien. ¡Pero! Y esto, por eso parece que Jesús siempre fuera agua, fiestas, hermano, en todas sus intervenciones espirituales. ¿Por qué? Porque nosotros somos carnales y Él es espiritual. Entonces dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. No, hombre, eso está bien, pues, pero no se regocije. Es que regocijarse es estar bien felices. Es que mi hermano se llenó la iglesia. Sí, hermano, no se trata de llenar templos, hermano. Se trata que Dios traiga a sus escogidos, a su reino. No se trata que la pasamos re bien. No, hermano, no se trata de eso. No se trata que un festín nos salió re bien ahí dentro de la misma iglesia y que estuvimos ahí, que... No, hombre, sí, no es eso. Este hermano, y esto es lo que Jesús, de alguna manera, quiso darles a entender a sus discípulos. ¿Y qué dice? Pero no os regocijéis, y esto era una obra espiritual, que conste, no os regocijéis que los espíritus se os sujetan. Repito, sí está bien, pero ahora yo les voy a dar una razón para que ustedes se regocijen de verdad. Sean felices, ahí sí brinquen si quieren, ahí sí griten aleluya si quieren. Ustedes ahí sí sean felices. ¿Y qué será eso? Y viene la revelación que Jesús les hace a sus discípulos. Sino regocijaos de que vuestros nombres están. Ah, eso ya es una obra actual, en este momento. Están escritos en los cielos, en el libro de la vida, por supuesto. Hermanos, entonces, la religión trata de que porque me sentí contento y porque estuve contento y que porque ya estoy, ahí se acabó. No, hermano, no es esa la idea. La idea de Dios es que no perdamos la visión de lo espiritual. Si Dios nos ha congregado como iglesia, no es para que la pasemos bien aquí, felices y contentos. Es para que trabajemos en la obra de Dios, para que nos proyectemos en la obra de Dios, para que vayamos y hagamos discípulos a las naciones, para que podamos extender este evangelio. No tanto que estar acuchuchando, que sobando a la gente, que qué bonito, que mire que es un muchachito, qué lindo, y mire que es su mujercita, qué linda. Porque son términos, hermanos, a veces yo me moví en muchas iglesias, que tu esposito, que tu esposita, que tu... Dios mío, no, si eso no se trata de eso, hermano. Es que eso no... Con eso no estoy diciendo que seamos ásperos. Con eso no quiero decir que seamos así, grotescos. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Bendito sea Dios. Pero estamos con la idea. Entonces quiere decir que estos beneficios se pueden de alguna manera ver afectados. El beneficio de estar inscrito en el libro de la vida puede verse afectado por cosas bien tremendas si no nos apegamos a la voluntad de Dios. Aquí en el libro de Apocalipsis hay una capítulo 22... Versículo 12, hay algo muy hermoso, un pasaje, son palabras del Señor Jesús por revelación a Juan, en el libro aquí de la revelación precisamente. He aquí, yo vengo pronto. Esta es una aseveración, esta es una promesa del Señor Jesús. Y dice, y mi galardón, ¿qué es galardón? Mi premio. Es con alguien que está ya aquí vengo a reconocer nada más. Cuando Cristo venga, hermanos, Él ya no va a venir a hacer juicio, no. Él viene a dar al que hizo, cuando Dios venga a recoger su iglesia, hermanos. Y acá dice, su galardón conmigo, para, ¿qué dice? Recompensar. Hermanos, esta palabra es bien especial. ¿Recompensa de qué, hermanos? Si Él lo hizo todo. Pero Él valora tanto la fidelidad, hermanos, y trae una recompensa. No, si la recompensa es ir para Él, hermano. Porque todo es de Él, y para Él, y por Él, y por Él fueron hechas todas las cosas. Así que no hicimos nada. Aún las obras, hermanos nuestras, las que hacemos, ya estaban escritas por Dios antes de la fundación del mundo. Entonces, pero Él viene con galardón, imagínense, hermano. Semejantes pecadores, semejantes hombres malos, porque de nosotros ni licuado sale uno bueno, hermano. Y viene Dios y a través de su Hijo Jesucristo nos da la libertad y ahora somos salvos en Cristo. Y ahora viene, y no solo eso, aquí traigo tu premio. Premio solo porque Dios es grande, hermano. Porque Dios quiso darte ese premio. No porque echaste fuera demonios. No porque esté predicando en este púlpito, hermano. No por nada de eso. No porque sea pastor de la iglesia. No es eso, hermano. Es que Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Acá dice, viene con recompensa, dice, a cada uno. Eso quiere decir que la salvación es individual. Amén, hermano. Según, no es solo así y por así, según sea su obra. Esto es importantísimo. Dice, he aquí, dice, yo soy el alfa y el omega. Como quien dice, yo tengo todo bajo control desde el principio hasta el fin. El principio y el fin, el primero y el último. Ahí no hay nada más que algún hombre pueda argumentar. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener el derecho al árbol de la vida. Eso quiere decir, el que tiene derecho al árbol de la vida es que está inscrito en el libro de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad, llegar a la presencia de Dios. Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí no hay para dónde, está claro y definido. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. En las iglesias, yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome de las aguas de la vida, como dice, gratuitamente. Cuando ya tenemos pleno entendimiento, hay una frescura dentro de nuestra vida. Ahora, viene algo donde sí se puede raer del libro de la vida. Alguien puede ser borrado del libro de la vida. ¿Cómo? ¿Por qué dice acá? Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Como quien dice, acá yo doy testimonio de las palabras que estoy diciendo. Si alguno añadiere, esto ya está diciendo, ya está, es un sí condicionante. Es un sí condicionante. Si alguno, es condicionante, añadiere, es condicionante, a estas cosas, a lo que está escrito, quiere decir esto, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Este es un juicio. Pero, además de eso, y si alguno quitare, eso es lo que está sucediendo, hermanos, cuando tú le das importancia a lo que Jesús no le da la misma importancia. Cuando las iglesias tratan de torcer, cuando hay doctrinas retorcidas, cuando hay doctrinas, hermanos, que no están bien fundamentadas, que están acomodadas a la vida cómoda de los hombres, están acomodadas a los pensamientos filosóficos de la mente actual. Sí, es que la prosperidad es buena porque Jesús tenía una túnica de lujo. Dios mío, hermano, qué ridículo. Sí que es bueno porque fíjese que viera que Abraham tenía no sé cuántos camellos y bueno, y mi hermano, no seamos así, eso es torcer las cosas que Dios ha establecido. Entonces, si alguno quita, que mis hermanos, ahí estamos. Quiere decir que el que quita es porque tiene conocimiento, porque ha estado, porque sabe de esto y conscientemente, esto estamos hablando de la precisamente la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque sabe. Pero a pesar de eso, tuerce, y a pesar de eso, está negando realmente, el que quita, está negando la veracidad de la palabra de la cual Cristo da testimonio. Dice entonces, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, esto quiere decir todo lo que está escrito, ni una tilde ni una jota pasarán, Dios quitará su parte, ¿qué dice? Del libro de la vida. ¿Qué dijimos al principio, hermanos? ¿Quién es el único que puede quitar, raer del libro de la vida? Es Dios. Aquí lo está confirmando. Lo confirmó al principio de la Biblia y lo está confirmando aquí en el Apocalipsis. Del libro de la vida y de la santa ciudad, estamos hablando de la presencia de Dios allá en la eternidad, y de las cosas que están escritas en este libro. Se les va toda la revelación que talmente pudieran tener. Hermanos, esto es bien especial porque nos hace entender que debemos de estar al día con el mensaje de Dios. Necesitamos estar fieles en este pensamiento, sabiendo de que si no están escritos los hombres en el libro de la vida, no pueden ver a Dios. Acá en capítulo 20, versículo 11, y con eso voy a terminar, dice, y vi un gran trono, Apocalipsis 20:11, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. No voy a explicar todo porque ya el tiempo se me termina. Pero dice, de delante del cual huyeron de la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién puede estar vivo ante la presencia de Dios? Y vi a los muertos. Esta es la revelación que Cristo le hace precisamente a Juan. Le dio esa visión a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esto habla de todas las generaciones, sin importar edades, tiempos, categorías, etcétera, y de pie ante Dios. Y dice, y los libros fueron abiertos, esos libros de las obras de los hombres, y otro libro fue abierto. ¿Y cuál es el libro? El cual es el libro de la vida. ¿Pero qué pasó ahí, hermanos? Se abrieron esos libros y me imagino de que empieza ahí, no sé quién esté delegado ahí, y dice, aquí, estoy tratando, esto es figurativo, aquí, no se encontraron. Hermanos, estos en el juicio final, porque aquí está hablando del juicio del trono blanco, ahí ya no es para salvación, ahí es solo para condenación. Y dice aquí entonces, porque aquí no fueron hallados, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que son las obras, coma, según sus obras. Estaban las obras según sus obras. Y el mar entregó los muertos. Eso quiere decir que nadie se salva de este juicio de los que no están escritos en el libro de la vida. Ahí van a salir, dice. Y el mar entregó sus muertos que habían en él, y la muerte, o sea, ahí estamos, hermano, aquí ya no hay muerte, ya no hay nada, ya la muerte termina su momento, porque ahí van a resucitar ellos mismos. Y el Hades, ¿cuál es el Hades? El lugar de los muertos. Fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Este es el juicio final, ahí ya no hay esperanza. Por eso este juicio, hermanos, del trono blanco, ya no es para salvación, esto es el juicio para condenación. Ya la iglesia aquí ya no está, la iglesia del Señor, ya hemos sido arrebatados, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros vamos después, y luego juntos nos vamos a encontrar en las nubes con Jesucristo para poder celebrar la boda del Cordero, después el milenio, etcétera, y bueno, ahí estamos. Pero dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice? Fue lanzado al fuego eterno. Hay mucho más que decir, pero quiero terminar aquí. Qué bueno es que podamos entender, hermanos, el riesgo que tenemos cuando nos emocionamos por ciertas obras que no nos corresponden. Es más, el Señor Jesús fue tan humilde que decía algo precioso. Las obras que yo hago, esas no son mías, dice, sino que las son obras de mi Padre que está ahí en los cielos. Pero la iglesia actual, hermanos, se llena la boca de sus obras, de mira, es que tenemos tanta gente, tantos miles de gentes, mega iglesias y lujos y esta, mire, y aquí Dios está respaldando, y Dios aquí, Dios allá, y mira, aquí han sanado enfermos, y qué sé yo, cualquier cosa, hermano. Esa emotividad, esa motivación humana, ese emocionalismo, esa psicosis de grupo, esa forma inductiva de poder hacer sentir que la gente está bien, hermanos, no se emocionen, dice el Señor Jesús. Si quieren emocionarse de verdad, asegúrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Eso sí es seguro, hermanos. Hay otro pasaje, ya no me da tiempo, pero habla de los que estén inscritos en el libro del Cordero, el de la vida del Cordero, que es precisamente ese libro que Jesús vino precisamente a abrir con esta nueva dispensación de la gracia que viene a través del Señor Jesucristo. Hermanos, te pregunto en esta noche, ¿estás emocionado? ¿Estás emocionado porque te bautizaste? ¿Estás emocionado porque viste algún milagro en tu vida? ¿Estás emocionado porque te ha ido bien en algunas cosas y porque qué alegre la iglesia y que nos juntamos y qué bonito estuvo o qué sé yo? ¿Estás emocionado porque te sentís así como que qué bien? Está bien, Dios es bueno y Dios quiere que mantengamos una paz interna, eso es determinante. Pero en ese viento silencioso, allá en la cueva, Elías, allá oyó la voz de Dios, allá pudo entender, quizás pudo meditar allá, ¿será que estoy escrito en el libro de la vida? Y yo te pregunto, quizás en la cueva de la prueba, o tal vez en el salón de la felicidad, podrías preguntarte ahí donde estás, ¿mi nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿O será que no? Esta es una respuesta personal que tiene que venir como fruto de la inspiración de tu conciencia por obra del Espíritu Santo. Y dice también la palabra que el Espíritu nos da testimonio al Espíritu de que somos hijos de Dios. Quiera Dios que esta noche el Espíritu te revele cuál es tu condición en el libro de la vida. Y si estás inscrito en el libro de la vida, no cambies la palabra de Dios. No caigas en doctrinas erróneas, en doctrinas de demonios, en doctrinas que están torcidas. No sigas el camino del mal. No cambies la palabra. No cambies la palabra por la filosofía ni por una buena vida material. No la cambies por ninguna religión, porque si quitares de este libro algo, tu nombre será borrado del libro de la vida. A veces, hermanos, la emoción nos lleva, o el sentimentalismo, a aferrarnos y a hablar palabras como las que una vez dijo Pedro: Señor, contigo hasta la cruz, le dice, y aquí voy. Pero Jesús sabía y conocía el corazón de Pedro, y le dice: no, Pedro, tranquilo. No, Señor, yo hasta la cruz ahí contigo. No, Señor, no, Pedro, antes que el gallo cante tres veces me vas a negar, así que tranquilo, mejor apela a la misericordia nada más, porque aquí tus obras, Pedro, no cuentan para el caso. Pedro no pudo entender en ese momento, porque el Espíritu Santo no había sido inmerso dentro de su mismo corazón, y todavía, en aquel momento en que Jesús está en su ascensión, él todavía actúa en una forma materialista. Hasta que tengamos la presencia del Espíritu Santo, seamos bautizados por Él, seremos capaces de poder tener ese discernimiento y salir de la emoción y poder entender, como mencionaba hace unos días en el estudio de hermanas, es mejor estar en la casa de luto que en la casa de fiesta. En la casa de luto hay reflexión, en la casa de fiesta no hay tiempo para Dios. Que Dios nos ayude a entender estas cosas. Y ojalá que el nombre de cada uno de nosotros esté inscrito en el libro de la vida. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz sea con ustedes. Hasta pronto. Ánimo. Y hasta la eternidad con Jesucristo. Amén y amén.